La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Hace ya unas semanas que nos vamos despidiendo de los buenos tiempos estivales. Nos vamos despidiendo del descanso
estamos vacacional. En otoño ya, hace una semana que estamos en otoño.
Pero recordamos lo que hemos estado haciendo. La otra cara de África no se emitió durante agosto, pero sí que estábamos trabajando, Antonio. Pues tú sí. Concretamente te fuiste, yo no sé si se puede decir que te has ido a trabajar a la Concha de San Sebastián.
Bueno, es que en realidad lo que pasa es que encima de la Concha pues está el Palacio de Miramar, y ese Palacio de Miramar, pues ahora los reyes no van a veranear allí, prefieren irse a Mallorca, y entonces es las instalaciones de la Universidad del País Vasco para los cursos de verano. Y este año, pues entre los diversos cursos de verano que ha organizado esta universidad, pues había uno que fue a finales de agosto y el tema era África subsahariana, solidaridad y desarrollo basado en los valores.
Era un curso dirigido por Jesús La Guardia Zubía.
Eso que es de un grupo pro-África de Irún. Había también personas de diversas ONGs, de Bilbao, de Álava, en fin, o sea, de todo el País Vasco. Y luego los que asistieron al curso, que fueron 80 alumnos, pues había muchos de ellos que son voluntarios que se preparan para marcharse a proyectos de África. Entonces les interesaba tener una visión un poco realista y más completa que lo que tenían ellos de África.
Yo imagino que desde luego habría muchos, junto contigo estaban muchos profesores, muchos intelectuales sobre África, pero desde luego estoy seguro que no habría ninguno que hubiera pasado tanto tiempo poniendo sus pies sobre el suelo africano.
Bueno, había tres africanos, uno de Angola, que se trabaja con Caritas y Orfan, que es el delegado internacional de Angola en estos organismos. Luego otro profesor del Congo, que también que está trabajando en la Universidad de Barcelona ya a tiempo como profesor. Y una profesora del Benín, también africana, que está casada con un catalán, lleva 30 años en Barcelona, habla catalán como mejor que quizás que el español, porque lo habla en familia con sus hijos, ¿verdad? Y esa es una especialista de la literatura oral, o sea que nos contó algunos cuentos, no digo que es una cuentista, sino que nos contó algunos cuentos y cree mucho en la eficacia y el poder de la palabra.
Tú fuiste allí invitado para dar una conferencia sobre la solidaridad y el desarrollo basado en valores. Siempre se habla de África, y además mucho más de la África subsahariana, como un todo, como una unicidad.
Pues sí, porque...
Pero claro, hablar de valores para toda una África me parece que es...
No, es que pasa lo siguiente.
¿No?
Primero, la visión que se tiene de África pues es muy global, o sea, diríamos continental. Quizás porque África pues es un continente macizo, que no tiene muchas entrantes, como pasa en Europa, ¿no? Que hay un Mediterráneo, hay una cantidad de mares interiores y de cabos y de penínsulas y tal. África pues es la forma de un corazón, y entonces pues tiene pocos entrantes y salientes. Luego, pues para nosotros, pues eso, África, yo recordaba siempre y he recordado siempre una anécdota que me pasó cuando yo era joven misionero y le dije a una señora de mi tierra que me marchaba a África, y ella me dice, ah, pues yo tengo un hijo en África, y era de cuando mandaban a los soldados a hacer el servicio militar en Marruecos, ¿no? Entonces pues África es muy grande, y lo mismo que nosotros, al ver los africanos que llegan en cayuco, pues nos parece que todos son iguales, y sin embargo pues sabemos muy bien que hay no África sino muchas Áfricas.
Todos los que trabajamos con África hacemos unas grandes divisiones de África, más o menos generalistas, que tampoco quiere decir que haya una unicidad en cada división, pero por lo menos nos ayudan a manejar con más soltura África, ¿no?
Bueno, como aquí se trataba de África subsahariana, por tanto dejamos de lado el África del Norte, ya que el desierto del Sahara divide, por así decir, el África en dos partes, como si fuera una correa que se lleva a la cintura. Y luego, entonces tenemos, inmediatamente después del desierto está el Sahel. El Sahel, pues es, unos dicen que es el como la introducción al desierto, y otros dicen que al revés, la salida del desierto. La realidad es que el desierto va avanzando unos 10 kilómetros al año hacia el sur. Sabemos que Argelia hizo grandes trabajos y plantaciones para impedir que el desierto también avance hacia el norte. la famosa...
¿Y Libia?
Sí, la famosa línea verde. Pero en fin, hacia el sur, en todo caso, pues el desierto pues ha avanzado y tenemos países que están en el límite mismo del desierto, como pasa al Níger, el norte de Malí, una parte de Senegal, y luego otros países que aunque están en el Sahel, pero que son un poco más enclavados, como por ejemplo le pasa a Burkina Faso. Luego, después de ese Sahel, viene una África que yo diría subtropical norteña, o sea, los países costeros del África Occidental, como por ejemplo la Costa de Marfil, la Guinea, o sea, tanto la Guinea Bissau como la Guinea Conakry, Sierra Leona, Liberia, Ghana, Togo, Camerún. Estos países, como son costeros, pues benefician ya de un clima y un régimen de lluvia diferente, y son más fértiles, son más ricos. Avanzando un poco, digamos, hacia el sur, pues está el África Ecuatorial y Central, que era un grupo de países que fueron colonias francesas casi todos, menos la Guinea Ecuatorial, que está allí en el centro del Golfo de Guinea, y luego enfrente tenemos el territorio de Bata, que completa ese país. Está el Gabón, están los dos Congos, Angola, en la región de los Grandes Lagos, también hacia el interior, Ruanda, Burundi. Si luego vamos a la zona meridional, o sea, ya podemos decir la zona subtropical meridional, pues entonces vamos a encontrar países como Zambia, Zimbabue, Mozambique, Malawi y una parte también de Sudáfrica. En estos países las florestas son menos densas y van alternando con las sabanas. También tenemos ahí Suazilandia, Botswana, en los cuales se encuentran algunos desiertos como el Kalahari y el desierto de Namibia. Y ya pues luego tenemos, si nos vamos al otro lado de África, al cuerno de África o a la nariz de África, como suelen decir, pues está el África desértica, que es la Somalia, la Eritrea, Djibouti, gran parte de Etiopía, que es la continuación del desierto del Sáhara, con el Sudán y una parte de Egipto.
Yo no sé si cuando mandan a alguien al cuerno, te me están mandando
al cuerno de África,
a Djibouti o no. Desde luego es una de las zonas más calientes de toda la Tierra, sí, donde es el desierto. Sí, más que con temperaturas más altas.
Sí, lo único que la ventaja que tiene es que Djibouti pues está al lado del mar, del Océano Índico, pero por lo demás es un clima terrible, tremendamente húmedo y luego muy caliente. Y luego tenemos el África Oriental, que llamaban así ya los ingleses, que son los tres países buenos, que es Kenia, Uganda y Tanzania, porque son unos planaltos de entre 1.000 y 1.300 metros, entonces pues era un clima muy saludable y en el cual se establecieron muchos colonos británicos, sobre todo.
Antonio, igual que pasa con el continente, con las tierras del continente, nos pasa con las sociedades africanas. Hombre. Decimos africanos como si fueran un todo.
Sí, desde luego, eso es también. Pues mira, solamente hablando de los grupos Bantu, o sea, que están más o menos del África Ecuatorial hacia el sur, pues solamente en lenguas hay unas 3.500. O sea, una riqueza lingüística como durante milenios no ha habido nunca ninguna academia. Pues las lenguas han ido evolucionando, pues las tribus han ido emigrando, la gente va haciendo evolucionar la lengua, y eso pues es un quebradero de cabeza para los lingüistas. Luego en el África Occidental pues pasa lo mismo, porque el grupo Mande pues también tiene más de 2.000 lenguas. Para darte un caso concreto, yo que estuve en una parroquia de Burkina Faso, Tugán, que es frontera con el país Dogón, que también es toda una cultura muy especial, bueno, pues para 40 poblaciones que teníamos en esa parroquia se hablaban 14 dialectos. O sea que algunos grupos lingüísticos muy pequeños, pero al mismo tiempo con unas lenguas muy diferentes unas de otras. Luego, claro, viene una parte, podemos decir, del África de los grandes ríos. Las etnias o las tribus que han estado cerca de los grandes ríos, pues como eran medios de comunicación, son más abiertas, es gente que ha tenido más contacto con otras, ya el comercio también se realizaba a través de los ríos, los mercados, entonces esta gente pues es más abierta. Ahora se va uno a las montañas de cualquier sitio donde los pastores han estado siempre aislados y hay gente pues muy cerrada. No es que no sean sociables, sino que son siempre más recelosos del extranjero. Es completamente otro carácter. Aunque una vez que uno gana la amistad, la gente del río, pues vemos que es más fulera que la gente de la montaña, que es más sólida. Cuando te dan su amistad, te la dan de verdad, ¿no? O sea, todo eso, pues como además yo digo, en África pasan esos fenómenos como pasan en el resto del mundo. pues siempre la geografía ha condicionado el carácter de las gentes también. Nosotros hablamos frecuentemente y decimos las Américas, refiriéndonos a América del Norte, del Central y del Sur, o entonces la América anglosajona y la América española. En el tiempo de la colonización se hablaba también el África francesa, el África inglesa, el África belga, o sea que vemos que hay realidades muy diferentes. En nuestra misma historia de España, cuando los reyes de España y los colonizadores se dieron cuenta de la cantidad de diferencias que había en América, pues a México se le llamó la Nueva España. Y yo, que soy numismático, en las monedas del siglo XVIII empezaron a ponerse hispaniarum res, que es decir, rey de las Españas. Entonces es una... O sea, que sea en plural no quiere decir que se rompa la unidad. Lo que quiere decir que hay diversas realidades diferenciadas, en fin, yo no sé si algún día llegaremos de nuevo, a lo mejor si no es el príncipe Felipe, a lo mejor su hija acabará llamando también reina de las Españas, como está en las monedas de Isabel II en el siglo XIX, en la última que llevaba en su moneda reina de las Españas. ¿Sí?
Bueno, aunque estamos hablando de África,
sí, pero bueno,
Antonio no se resiste a enviar mensajes.
Una coletilla va a quien, que lo recoja quien quiera, ¿no?
Mensajes a algunos que se rasgan las vestiduras.
No,
ante lo que,
yo no.
Ante un catastrofismo absolutamente fuera de lugar.
Claro.
Ha sido hablar de solidaridad y desarrollo basado en valores.
Sí, Antonio, porque desde luego...
Valores, hay valores, todos sabemos, hay valores fundamentales de las personas que no cambian. Hay otros valores que sí cambian.
Claro. Por eso digo yo que los valores hay que distinguir en las sociedades tradicionales patriarcales. Entonces, donde el clan y la tribu es la unidad de supervivencia y que es básica, entonces podemos decir ya como regla general, todo lo que favorece a la expansión y a la fuerza vital del clan es bueno, y todo lo que lo debilita o lo empobrece es malo. Claro, en las sociedades urbanas, en vías de modernización, pues van tomando fuerza otros valores que yo le llamo occidentales, que es la conquista del poder, el dinero, también la familia nuclear, o sea, la familia restringida a los padres y los hijos, pero... A pesar de esos valores, siempre hay un fondo de decorado, diría yo así, de la etnia y de la tribu. Por ejemplo, cuando uno viaja a la ciudad, pues siempre va a hospedarse en casa del pariente, que de la misma tribu, no se le pasa por la cabeza irse a buscar un hotel. Y luego también se manifiesta en ocasiones importantes, como son, por ejemplo, las elecciones, que muchas veces no se fijan tanto en el programa de un partido político, sino que tal candidato es de mi raza, es de mi tribu, pues votan a ese, ¿no? Luego también, una vez que conquistan el poder, otro fenómeno es el nepotismo, ¿no? Como decía uno, si yo conozco a la gente de mi familia, ¿para qué voy a emplear extraños en mi ministerio, no? O sea que es una cosa que podemos decir un poco natural. Dentro de esa masa humana existen también varios fermentos que aportan sus valores y al mismo tiempo también pues sus contravalores. Yo entre ellos pues pondría el cristianismo, también el integrismo islamista. Ciertamente que el cristianismo, pues, con su visión del mundo y, en fin, su doctrina, pues ha aportado muchos valores que han completado ciertas culturas africanas, ¿no? Y les ha hecho ir adelante. Quizás pasar de ese etnocentrismo, de ese tener a la tribu como la cosa más principal, pasar al concepto de pueblo y al concepto también de humanidad como colectividad, etcétera. Luego el integrismo islamista, pues ya sabemos la desgracia que es, donde cae esa plaga, peor que la langosta, ¿no? Los talibanes, pues ya sabemos lo que son. Pero sin embargo, pues hay otros valores también de la comunidad musulmana, no de los integristas, sino de la gente moderada, pues como es la Umma, que es también la comunidad de todos los creyentes. Luego hay valores, pues, como la oración, la limosna a los pobres. Es decir, hay valores que los vehicula cada una de las religiones y eso es importante. Hay ciertos valores fundamentales que yo creo se encuentran en todas las culturas. Por ejemplo, el valor de Dios. Vamos, le llamen como le llamen Alá, Dios, Lara o Mulungu, lo que sea.
Pero es los ancestros, ¿no?
Es el ser supremo. Y luego después vienen los ancestros, que son, están debajo de Dios.
Sí, comunican, son la vía de comunicación, vale, con el ser supremo.
Yo diría un poco, pues, los ancestros están a mitad de camino entre nosotros y Dios, por lo mismo nosotros decimos nuestros santos. O también hablamos de las almas del purgatorio, al fin y al cabo, pues son nuestros ancestros, son los que ya han fallecido en cada familia. Luego, de los vivos, están los ancianos, que son los que ya han vivido mucho y al mismo tiempo están cerca de los ancestros, ya como una cadena en la cual el eslabón ese ya está unido al eslabón anterior. Luego están los adultos, los jóvenes, los niños, y podemos decir que así en la familia africana pues se encuentra al mismo tiempo el pasado, el presente y el futuro, que están unidos, como decía antes, como si fuera una cadena.
Antonio, algo que sí que llama la atención es, por ejemplo, la forma de ponerse en contacto con el Ser Supremo, diferente a la de Occidente, es que mientras que aquí se tiende a hacer una personalización del Ser Supremo, se habla directamente con él. En la religión tradicional africana no se habla directamente, sino que el paso hay que ir por el paso obligado del medio, que es el ancestro. Bueno, tú hablas al ancestro.
Es que para el africano, Dios es el padre de la humanidad, es el creador, y como es bueno esencialmente, pues saben que Dios no nos va a hacer el mal. Ahora, sin embargo, los antepasados, que a lo mejor algunos los han conocido, que era un viejo cascarrabias y tal, y a lo mejor no lo han tratado muy bien en los últimos años de su vida, pues entonces tienen miedo que ese ancestro se pueda vengar de ellos, ¿no?, y les pueda producir el mal. Entonces, por eso, el culto, podemos decir así, lo que llaman los sacrificios, en fin, esas libaciones de cerveza de mijo, o el ofrecer un pollo, o lo que sea, ¿no?, eso es sencillamente para que el ancestro, pues que vea que nos acordamos de él, para pacificarlo, es como llevarle la comida y la bebida, ¿no? Entonces, por eso, la religión tradicional africana insiste más en el culto, que podemos decir también que si vemos el cristianismo popular, en fin, donde se han desarrollado, por ejemplo, en América Latina, muchas tradiciones de esas populares, también es igual, la gente tenía más devoción al patrono, al santo patrono, que a Dios, ¿eh? O sea, hay poca gente que se haya quedado extasiada contemplando la Santísima Trinidad, pero sin embargo, pues hay una multiplicación de devociones por todos lados, que si las novenas, los rosarios, los Via Crucis, en fin, todo esto nos muestra como con cultura diferente o con, como yo digo, con sombreros diferentes, pero el ser humano es el mismo. Te cuelgues un grigri o te pongas un rosario al cuello como si fuera un collar con una cruz, como decía la vicepresidenta, pero al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Entonces eso nos lleva también a ver que podemos desarrollar en los pueblos, tomando como base su cultura, sin sacarlo de su cultura, pues ciertos valores que pueden ayudarnos mucho para que puedan ellos también, sin dar un salto, porque lo malo es cuando queremos hacer un salto, eso que me decía a mí un viejo obispo africano, decía, mira, vosotros los europeos tuvisteis 1000 años de edad media para progresar poquito a poco, ¿eh?, desde la invasión de los bárbaros al siglo V y en fin, al llegar al siglo XV ya con el Renacimiento, etcétera, ¿no? Dice, y vosotros queréis que nosotros en una generación pasemos de la edad de la piedra a la era atómica. Claro, cuando a un ser humano se le exigen esas transformaciones tan rápidas y tan distantes unas de otras, pues claro, lleva luego después a los desequilibrios, llega después a las dificultades de encajar bien las cosas dentro del sistema económico y de la vida social. Luego existen también valores que son absolutos, que son, por ejemplo, el respeto a la vida humana.
Es decir, los valores que son inherentes a todo ser humano.
Claro, pero respecto a la vida humana, que nosotros para nosotros es, tenemos ahí un mandamiento que dice no matarás, ¿no? Y a pesar de eso, en algunas sociedades existen los crímenes de honor para lavar la vergüenza de la familia. Entonces el honor, la honra, está para ellos por encima de la vida humana de uno de los miembros de la familia. Casi siempre, por desgracia, es la mujer la que lo padece, ¿no? Porque hay, por ejemplo, un adulterio y a lo mejor el hombre adúltero se escapa sin ningún castigo o con poco castigo y a la mujer la van a apedrear, ¿no? Como sabemos por la prensa, en ciertos casos, en Nigeria, que se han aireado más, pero en fin, dicen que hay cada año unas 250.000 mujeres, sobre todo por el Pakistán y por ahí, que son víctimas de esos crímenes de honor, que caen ellas víctimas en manos de sus propios hermanos, cuñados o tíos o su propio padre. Entonces, claro, ahí hay un valor, podemos decir que es absoluto, pero no es obedecido por todos. Luego hay valores relativos, considerados válidos en unas sociedades y en otras no. Por ejemplo, la noción de verdad y de mentira es muy relativa. También la institución familiar más o menos estable.
¿La verdad, la mentira no es mala para todos en África?
No, porque es el arma del débil y del pobre. Entonces mentir para salvarse de un castigo, ¿verdad? Pues eso no lo consideran que sea malo.
Es más, mentir no se miente hasta que te pillan, ¿no?
Bueno, también, eso también, pero bueno. Y luego está, por ejemplo, la institución familiar, que sea monogámica y que sea estable, o que sea monogámica pero que sin embargo no sea estable, o sea que haya diversas uniones. Y luego está la unión, la poligamia, o sea, tener varias mujeres. También la viudedad se vive de una manera o de otra, si existe la ley del levirato, que decís que el hermano del marido hereda a la mujer y los sobrinos, entonces es que es para no dejar a esta gente sin protección. O sea, hay muchas cosas que lo mismo también podemos decir de la autoridad. Está el modelo de autoridad absoluta, por ejemplo, el patriarca, el rey, o el reyezuelo, el jefe tradicional. Hoy día podemos decir los señores de la guerra, lo que algún cantor famoso en África llama las democraturas modernas, o sea que de dictadura tienen mucho y de democratura, de democrático tienen poco, ¿no? Entonces, todo eso vemos que cambia de una tribu para otra, también puede ser las cosas o hereditarias, como las monarquías, o también puede ser una elección, como el mandato o posibilidad de varios mandatos, etcétera, ¿no? O sea, todo esto son valores relativos. Ahora, lo importante para mí, dentro de esta, es el espíritu con que se va a desarrollar, es ir en solidaridad y luego un verdadero desarrollo. Quiere decir, la solidaridad es ir con, como dice la palabra que viene del latín, que es sodales, quiere decir venir como hermano. No somos superiores, no sabemos más, porque llevemos el dinero para hacer las cosas.
Pues esto, este es el intimema, esta es la parte central de lo que fue tu exposición como maestro en valores africanos en la Universidad del País Vasco dentro del seminario África Subsahariana Solidaridad y Desarrollo Basado en Valores, dirigido por el profesor Jesús Laguardia Zubía del grupo por ProÁfrica de Irún. Valores africanos, valores absolutos, valores relativos. África, como en África, como decía Sisper, después de todo se viven con las mismas pasiones, no cambian ni a través de las generaciones ni a través de los kilómetros, ¿no?
Pues sí, podemos decir que lo que cambia el ser humano es fundamentalmente el mismo, lo que cambia es el entorno, las circunstancias, en fin, la manera como se puede vivir esos sueños de vida mejor.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.